9 de la mañana, ciudad de Montevideo, República Oriental del Uruguay. Estamos grabando el capítulo número 128 de cómo cincelar en un mundo volátil. Vamos a comenzar una serie hoy que espero que no tenga final, que es algo así como el estudio de un caso o algo por el estilo. Es experiencia personal que se traduce en aprendizaje que quiero compartir con ustedes. Así que, si quieren saber de qué se trata, quédense ahí. Corría el año 2016, creo, o algo por el estilo. Y yo había comenzado a escribir copiosamente en todos los canales en donde se me podía encontrar. Había empezado a producir contenido gráfico para Instagram, en texto, para mi blog. Había obviamente comenzado un podcast que no tenía que ver con específicamente el storytelling y la forma de agregar valor, sino que tenía que ver más con cómo posicionarse a uno en el frenético mundo de las presentaciones públicas. Algo con lo que obviamente el storytelling tiene un montón que ver. Pero el podcast estaba más relacionado con justamente convivencias y entrevistábamos gente, pero estaba escribiendo y generando contenido por todos lados. Una de las cosas que hacía, y les recomiendo que esto, si no lo están haciendo, lo investiguen y que vean si no les es compatible a ustedes también, es tener un newsletter. De hecho, mi newsletter está medio abandonado, ahora lo tendría que retomar. Y en el newsletter ese escribía cosas súper sintéticas que eran parecidas a las que estoy haciendo ahora. Aprendizajes que tuve que se podían condensar en tres o cuatro líneas. Muchos, cuando comencé a hacer el podcast, me dijeron, pero nos gustaba más el newsletter. Puede ser, quizás hay que retomarlos. En uno de esos correos que le llegan a las personas que se suscribían, apareció un compañero, barra socio, barra amigo, barra enemigo, porque jugábamos un juego de mesa juntos y de forma adversaria, y me dijo, me parece que necesito tu ayuda. De hecho, no me lo dijo así, me dijo. Y pasó, de hecho, pasó. Empezamos a hablar sobre algo que estaba creciendo mucho en ese momento, en 2017, que era la industria de los criptoactivos, de las criptomonedas. Estaba metido con un grupo que estaban trabajando en disponibilizar la tecnología, en evangelizar a las personas en el uso de criptoactivos, y estaba relacionado de manera directa con dos proyectos de criptoactivos. Y lo que me dice es, Fernando, me parece que necesitamos a alguien que nos ayude en implementar algo que de lo cual vos venís escribiendo. De lo que yo venía escribiendo en ese momento era acerca de el desarrollo épico de una idea y cómo el liderazgo puede jugar a favor de, bueno, de justamente de la épica. Eso está, ya está grabado, ¿sí? Les voy a poner en los comentarios cuál es el capítulo exacto, porque no me acuerdo el capítulo exacto en donde está grabado, pero ya está grabado. Y como consecuencia de lo cual no lo voy a volver a repasar acá. Pero dicho eso, la implementación de el liderazgo a partir del desarrollo épico era algo que a ellos les interesaba hacer, porque entre otras cosas estaban sufriendo un poco con el alineamiento interno del equipo. El equipo con el que ellos trabajaban estaba completamente distribuido, los líderes estaban en Budapest, en Hungría, y trabajaban con gente de todos lados, con otras personas de Europa, con gente que estaba en América, con gente que estaba en Asia, gente que estaba viajando, gente que era nómade, como se dicen. Y era un grupo de unas 24 personas que se coordinaban a través de las tecnologías de la Internet. Hoy parece una tontería y una trivialidad decirlo, pero hacerlo en el año 2017, cuando todavía no estaba la pandemia, no era algo tan trivial. Bueno, empezamos a trabajar, empezamos a definir cómo podíamos implementar esto para ellos. Esto comenzó en febrero, marzo, para abril. Ya teníamos un presupuesto y un plan de acción, pero por cuestiones de agenda mía, que yo tenía que dar clases en Chile y después tenía que estar presente en Argentina por otros motivos y también tenía que viajar a Perú, no podía, digamos, dedicarle a eso antes de julio, antes del mes de julio. Julio, en el hemisferio norte, solo para refrescar memorias, es verano. Entonces, los líderes, los emprendedores de este proyecto cripto que tenía estas veintitantas personas con las que tenía que trabajar, me dicen que por ahí no es ideal empezar a trabajar en verano, porque bueno, justamente la gente se toma el verano. Y como consecuencia de eso, lo dilatamos hasta agosto. En paralelo, la cosa emocional y el alineamiento y cómo funcionaba el equipo en conjunto seguía su ritmo, seguía su evolución, su proceso. Bueno, la historia corta es que la dinámica de la estrategia de Épica que íbamos a implementar con el equipo para cuando yo llegué a Budapest en agosto de ese año. Ya no había equipo con cual implementarla. Terminamos trabajando en otra cosa porque el contrato ya estaba pago y porque yo ya estaba en Budapest, pero terminamos trabajando sobre otra cosa, decía. Pero me dejó muchísimo de aprendizaje el seguimiento de ese cliente, de esa oportunidad en particular. En términos justamente de timing, ¿no? A ver, primero, me saco el sombrero frente a la sensibilidad de decir, tengo un equipo que no está alineado, tengo una situación en donde hay un muchísimo conflicto, ¿cómo podemos hacer para que esto se resuelva? Nos falta una historia central. Esa sensibilidad es central. Aunarnos como equipo detrás de una historia, sí, efectivamente, alinea muchas voluntades y permite que trabajemos mejor entre todos, ciertamente evita las disoluciones de los equipos, ¿no? Hay un montón de cosas chiquititas que yo no estoy contando, ¿no? Sobre, por ejemplo, cuáles fueron las consecuencias de que estas personas digamos, destruyeran el equipo con el que estaban trabajando. Pero bueno, más allá de la minucia, esa sensibilidad a mí me pareció muy importante y poco frecuente, no me la he encontrado tan así, tan flagrante, ¿no? Además de que viene de un contenido que provenía de afuera. O sea, yo leo un newsletter, me parece que esto tiene sentido, se lo comento al equipo, me parece que tenemos que implementar esto y no podría estar más de acuerdo. Como consultor y en función de mi experiencia, esa es la manera en la que había que seguir adelante. El tema es después la pormenorización de los tiempos y de qué puede pasar si dejo pasar el tiempo. Entonces, me queda a mí ese aprendizaje que me dejó pensando en dos cosas. La primera es, ¿cuál es el verdadero riesgo de no tener una historia que nos permita, digamos, aunarnos detrás de ella? ¿Y qué pasa? O sea, ¿cuál era el plan? ¿Qué pasa si podemos implementar el plan que había? Porque la historia no estaba. La historia había que escribirla. Y esa es una de las alternativas de la implementación de la épica, ¿no? Yo puedo tener una épica que ya existe, que está en el pasado y sobre la cual puedo poner ancla. Y puedo tener otra épica. Una épica que apunta al futuro. Una épica que está planificada, diseñada. Y por lo tanto la voy a escribir. No, la tengo que vivir todavía. Y me parece que esa es más grave. Porque si la épica está en el pasado, es bastante intuitivo cómo hacerla sentir con el equipo con el que trabajo. Pero si la épica yo la estoy escribiendo, si la tengo que implementar, si tengo que aunar a mi equipo y tengo que articular de manera más aceitada entre todos, con una ambiciosa historia épica que nos impulsa hacia el futuro, pero todavía la tengo que vivir, todavía la tengo que escribir. Bueno, primero me llaman, porque para eso estamos. Pero más allá de eso, es urgente. Si me doy cuenta de que ese es el caso, es urgente. Porque quizás no se me disuelve el equipo, quizás no se me termina el proyecto, pero los riesgos son grandes. Así que bueno, esa es la historia de hoy. Les decía recién, pretendo hacer esto, porque tengo varias, pretendo hacer de esto algo que no termine, todavía no tengo decidido el título del serie, por ahí no le ponemos título del todo. Y de cualquier manera los invito a suscribirse ahí abajo, y a comentar, a compartir esto, me pueden escribir los que tengan ganas, saben mi correo y saben dónde encontrarme. Y en cualquier caso, no, espero que el contenido este... Espero que el contenido esté. Bueno, nada. Cuéntenme qué les pareció este formato de tipo de estudio de caso. Y nos vemos por acá. En el próximo capítulo. Dios mediante, no sé. Pero si se puede, la semana que viene. Chao.